Se cuenta la leyenda de un zar ruso que tenía mucho rechazo hacia los judíos. Y él estaba pensando, ¿qué voy a hacer para sacarlos de aquí, de Rusia? Y se ideó el siguiente plan. Él tomó la decisión de hacerlo de una manera humillante. Así que llamó al rabino judío que dirigía la comunidad judía allá en Moscú y le dijo: mira, nosotros no los queremos a ustedes más aquí. Ustedes se tienen que ir. Pero le vamos a dar una oportunidad. Vamos a hacer una competencia de sabios. Yo no sé si ustedes saben que los judíos son los que más han ganado el premio de sabiduría del mundo. Albert Einstein era judío. Karl Marx era judío, Freud, y en fin, muchos más judíos. Ellos son el 2.3% de la población mundial y son los que más se han ganado el premio Pulitzer de la inteligencia. Y es por causa de este libro. Y entonces él llamó al zar, al rabino, y le dijo: mira, ustedes se tienen que ir de aquí, se tienen que ir. Pero le voy a dar una oportunidad. Búsquense al más sabio que ustedes tengan en la comunidad de ustedes y que venga a competir con el sabio ruso de nosotros. Y le explicó los términos de la competencia, así que el rabino fue donde la comunidad judía y le explicó lo que estaba pasando y le preguntó a los judíos allí reunidos, eran cientos, miles, si alguno de ellos se ofrecía voluntariamente para ir a competir con el sabio ruso. Pero nadie quiso ir. Nadie quiso tener la responsabilidad de que si perdía, toda la comunidad estaba obligada a irse. Y es que la competencia era muy singular. La competencia era a base de señales, como él habla a los mudos, el idioma de los mudos, y le hacían las preguntas en señales y tú tenías que responderlas en señales. Así que nadie se quiso arriesgar, pero en todas las comunidades hay un bobo. No creo que haya un bobo en esta iglesia, pero allí había un bobo. O no sé si habrá alguno aquí, pero allí había un bobo. Y entonces el bobo levantó la mano. Cuando el bobo levantó la mano y los judíos lo miraron, se fueron y empezaron a empaquetar las cosas para irse. Porque dijeron: este no va a poder competir, pues, si nosotros sabemos quién él es. Bueno, no había más nadie, no había más esperanza, así que el bobo fue a competir. Llegó el día de la competencia, allí estaba el zar, la zarina, los miembros del parlamento. Fue algo espectacular. Querían hacerlo de manera humillante. Así que congregaron toda la ciudad en un estadio, pusieron una mesa muy larga que llegaba de aquí a donde está el sonidista. Y entonces allá pusieron el sabio ruso y aquí pusieron el bobo. El zar estaba montado en una plataforma y él le dio la señal al sabio ruso para que empezara la competencia. Y esta fue la primera pregunta. Y el bobo lo miró y le hizo, y se la contestó. Yo sé que aquí no saben ni la pregunta ni la respuesta. Porque con esa cara de bobo que me están mirando. Y entonces le hizo la segunda pregunta. Esta fue la segunda pregunta. Y el bobo lo miró y le dijo, y se la contestó. Se la contestó bien rápida las dos, así que él estaba impactado. Entonces sacó una jarra de vino con un pedazo de pan y lo elevó al cielo. Y el bobo judío se le echó a reír, comenzó a reírse. Y sacó de una cartera de cuero que él estaba cargando una fruta, una manzana y le hizo así y se la contestó. Terminó la competencia. Ganaron los judíos. El zar no lo podía creer, menos lo creía el sabio ruso. El judío lo había vencido una vez más, habían salido vencedores. Y bueno, el zar llamó al sabio y le preguntó: ¿qué te pasó? ¿Qué perdiste? Le dijo: es que el hombre era muy sabio, muy inteligente. Me las contestó una detrás de la otra. ¿Y qué tú le preguntaste? Pues bueno, como es judío, yo le hice tres preguntas religiosas, espirituales, de Dios. ¿Qué le preguntaste? Le preguntó el zar al sabio ruso. Pues la primera pregunta fue la siguiente: Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. ¿Y qué te respondió? Me dijo: aquí también. Aquí está Dios. Dios está aquí. Y el zar le dijo: es verdad que Dios está aquí. Imagínate, el zar. Sí, sí, aquí está Dios. Aquí está Dios. ¿Qué más le preguntaste? Pues como son judíos y no creen en que la divinidad está compuesta de tres personas, por lo que Moisés, Dios le dijo a Moisés: diga conmigo, Shema Israel, Adonai, Elohim, Adonai Echa. Eso fue lo que habló Jesús, eso es hebreo. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echa. Escucha Israel, Jehová tu Dios, uno es. Así que yo pues entonces le hice la segunda pregunta: Dios es tres personas. ¿Y qué te respondió? Me dijo: pero es uno solo. Es verdad, es uno solo. ¿Qué más le preguntaste? Bueno, pues como no creen en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, pues yo le saqué el vino y el pan, que es símbolo de... Oye, menos mal que no son tan bobos en esta iglesia, supieron la tercera por lo menos. Le saqué el pan y el vino, símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué te respondió? Se puso a reírse. Usted no lo vio riéndose, sí. ¿Qué te dijo? Sacó una fruta así y me dijo: eso vino por causa del pecado. Y me la contestó. Bueno, cogen al bobo judío. Entre tanto está el diálogo entre el sabio ruso y el zar aquí para pedir cuenta, porque todo el que tiene autoridad tiene que pedirle cuenta al que está bajo autoridad. Y se llevan al bobo judío, al gueto judío, lo suben en una tarima así. La gente estaba aplaudiendo, feliz, contenta, no tenían que irse. Habían derrotado de una manera aplastante al sabio ruso. Y el rabino le preguntó al bobo judío: ¿cómo te fue? ¿Fácil? ¿Fácil? ¿No vio cómo las contesté? Sí, me sorprendí. ¿Qué te preguntó? Me vino con la primera pregunta: todos ustedes se van de aquí. Todos ustedes se van de aquí. ¿Y qué tú le dijiste? De aquí no nos saca nadie. De aquí no nos vamos. ¿Qué más te pregunto? Me dijo: le damos 3 días para que se vayan. ¿Y qué tú le dijiste? Que ni uno. Ni uno. ¿Y qué más te dijo? Me vino a amenazar. Me amenazó. ¿Qué te dijo? Los vamos a matar de hambre si no se van. Como nos gusta el vino y el pan. ¿Y qué tú le dijiste? Que nosotros lo sabíamos y estábamos preparados y teníamos comida guardada. Antes de continuar, yo quiero, si me puedes dar un poquito de volumen, por favor, porque me quedo ronco, te lo voy a agradecer. No sé si ustedes saben, es interesante esto. Uno de los grandes conflictos que tienen las parejas es el problema del volumen. Porque las mujeres se escuchan por ambas regiones del cerebro, nosotros no. Hay algunas que están pensando: yo sabía, pastor, el mío no oye, yo le digo las cosas y no obedece. Ay, Dios mío. Las mujeres son tan espectaculares. Y entonces nosotros los hombres tenemos que tener un volumen más alto. Y a veces yo tengo conflicto cuando voy a las iglesias porque yo pido volumen. Yo voy a estar enseñando toda una semana aquí. De aquí tengo que enseñar una segunda semana en Baldwin Park, El miércoles viajo a Colombia, de donde acabo de llegar hace 2 días, un mes de predicar, a volver allá a predicar, a regresar 2 semanas más en Washington sin parar, sin parar. Entonces imagínense uno usando esto y entonces luchando a veces con los sonidistas, pero contigo no voy a tener luchas. Tú eres mi colaborador y después del Espíritu Santo eres la persona más importante para mí. Así que, pero pareciera que en algunas de nuestras iglesias hay como un deseo de que el volumen sea como que así. Sí, pero eso nos duerme. Cuando venimos a ver está todo el mundo dormido. Entonces, la Biblia dice que Jesús alzaba la voz y gritando decía. ¿Sabían que Jesús gritaba? ¿Lo han leído en la Biblia o no lo han leído? ¿Lo han leído o no lo han leído? Dígame la verdad. La Biblia dice que Jesús alzó la voz gritando. ¿Cómo? No los escuché. ¿Cómo? Gritando. Y dijo. O sea, Jesús gritaba. Mire, yo he estado en Israel 2 veces. Yo he ido a Israel 2 veces. Pero yo dije, eso yo no me lo quiero perder antes de llegar a la tierra prometida de la Canaán celestial. Yo quiero ir a la terrenal. Y los judíos parecen caribeños. Ustedes saben, los hispanos tenemos diferentes formas de comportarnos. Por eso yo dije, yo soy caribeño. Los caribeños somos más cálidos, hablamos más duro. El centroamericano y algunos suramericanos son más tranquilos. Pero como dijo el hermano Román que me presentó, no es de dónde vengo, sino para dónde voy. Eso es lo importante. Pero debo mencionar esto. Las mujeres oyen por ambas regiones del cerebro, nosotros no. Nosotros oímos por la región izquierda frontal, oímos por una sola región del cerebro. Y muchas veces en los conflictos humanos hay choques porque ellas se quejan y dicen, pero no me grites. Y él no te está gritando, él te está hablando como hombre. Pero como tú lo acusas falsamente y él se siente acusado, yo no te estoy gritando, ¿viste? Fíjate cómo se formó el conflicto ya por una apreciación incorrecta, una acusación y entonces una respuesta. Fíjate qué cosa más. Ustedes no saben cuántos conflictos trae eso en las parejas. El problema del volumen nada más. Y entonces ellas se quejan de abuso doméstico, tan lindas se quejan de abuso doméstico. ¿Y cómo nos abusan a veces ellas? Bien. ¿Cómo están en este día? Vamos a relajarnos. ¿Están victoriosos? ¿Están bien? ¿Saben que uso este ejemplo no todo el tiempo, pero cuando vi que aquí hay, ¿dónde están los venezolanos de esta iglesia? Levanten la mano. No hay venezolanos. Señor, mándales un venezolano que sea. Necesita que sea chavista para que haga planes con los nicaragüenses que hay aquí. ¿Dónde están los nicaragüenses que hay aquí? Levante. Este que nicaragüense con esa cara de gringo que tiene. Eso fue un gringo que hizo un viaje allá y mire lo que salió. Con los ojos azules, se parece más americano que otra cosa. ¿Dónde están los guatemaltecos? ¿Hay algún guatemalteco aquí? Ok, por lo menos, ten cuidado, hermano, mantente humilde entre este grupo. Eres el único aquí, así que, ¿hay algún chileno, argentino, hay algún salvadoreño? ¿Dónde están los salvadoreños? Ok, bien. Lo que noto es que no hay mexicanos. ¿Dónde están los mexicanos? Levanten la mano todos los... Uy, no, si ya llegué. Y lo primero que hice, allá me recibieron Genoveva Gutiérrez, Antonia, Teté, Hortensia y Graciela, que son las que están cocinando ahora mismo. Yo les dije que yo las iba a saludar, porque ellas son importantes para mí. No sé dónde es que tengo que mirar para saludarlas, estoy mirándole la cara a él. ¿Dónde es que está? Allí es que está la cámara. Hola chicas, cocinen bien, de aquí vamos para allá. Ok. Bien, yo comienzo con esta anécdota del judío y el ruso. ¿Qué cosa más interesante? Que aunque yo la uso en muchas iglesias donde percibo que hay grupos étnicos que no pertenecen a mi raza, a mi cultura, trato de explicarlo porque yo voy a estar una semana con ustedes aquí y durante una semana pueden pasar muchas cosas. Alguno de ustedes puede tener instinto de homicidio hacia mí.
Claro, porque yo voy a estar mencionando algunas cosas de mi tierra, de mi experiencia personal, que puede que te caigan a ti mal. Entonces, sé maduro y escúchame con madurez. No me escuches culturalmente, gracias. No me puedes escuchar culturalmente porque yo no pertenezco a tu cultura. Entonces, yo disfruto de reunirme con mexicanos. ¡Wow! ¿Cómo disfruto de reunirme con los mexicanos? Por ahí vi un charro. ¿No lo han visto? Un charro. Sí, Román, un charro con bigote y todo. Se parece a este de Yo Sigo Siendo el Rey. ¿Cómo se llama? A Vicente. ¿Dónde está el Vicente Fernández de la iglesia de Glendora? Por ahí, que el bigote le lleva aquí abajo. Por ahí estaba Pedro. Pedro es que se llama él. Ya me acuerdo. Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Entonces, miren, amados, seamos maduros. Diga conmigo: voy a ser maduro. Voy a escuchar a este hombre. Sin prejuicio. Diga conmigo: sin prejuicio. Mire, me llama la atención. Román, ¿me puedo mover de aquí? Sí. Yo pido siempre permiso porque a mí me gusta estar bajo autoridad. Yo no tengo problemas con el que está en autoridad ni sujetarme. Me voy a mover un poquito para acá. ¿Le parece bien? ¿Están conmigo hoy? A mí me gusta enseñar. Esto va a ser una gran clase. Y cuando enseño, me gusta estar cerca de la gente. Yo tengo un menor en educación y me gusta enseñar a la gente. Así que me gusta estar cerca de ustedes. Pero me sorprende, iglesia, que aún haciendo las advertencias que a veces hago, tropieza la gente conmigo durante una semana. No son muchos, pero son algunos. Y tropiezan, me llama mucho la atención, en las mismas cosas que tropezaban con Jesús. Y yo me pregunto si esa gente que tropieza conmigo tiene el mismo espíritu de los que mataron a Jesús. Porque no, es que él dijo. Es que él dijo. A Jesús lo acusaban de decir cosas que parecían que no tenían sentido. Pero Jesús estaba hablando la verdad. Diga conmigo: Jesús hablaba la verdad. Ok. Así que esta noche yo voy a comenzar una serie de reavivamiento. La palabra reavivar es una palabra compuesta. Tiene un prefijo, el prefijo re, reconciliar, reinventar, ¿qué más? ¿Ah? Reiniciar, reconocer, ¿y qué significa revivir? Los prefijos tienen la capacidad de darle significado mayor a la palabra a la que se unen. Por ejemplo, la palabra reavivamiento es más fuerte que la palabra vivir. O sea, es más grande revivir que vivir. Porque para vivir yo vivo, para revivir tengo que haber muerto. Todo reavivamiento implica que hay que despertar un ¿qué? Un muerto. Un muerto. Duro. Pero esa es la verdad. Revivir es volver a vivir porque perdí la vida. Perdí. Necesito que me revivan. Y yo agradezco a Dios que me va a permitir toda esta semana de reavivamiento durante todos estos días. No hay nada más grande para revivir. Diga conmigo: la cruz de Cristo. ¿Por qué? Él dijo: si yo fuere levantado, ¿a todos qué? Atraeré. Pero a veces tengo problemas, hermano Román, con este asunto, porque yo no vengo a hablarles del sábado. ¿Para qué usted le va a hablar más del sábado a los adventistas? No hay que hablarle a los adventistas del sábado, si ya lo sabe. Entonces, lo que reaviva no es el sábado. Ustedes vienen aquí sábado tras sábado por años y estamos orando por un reavivamiento. Entonces, es evidente que el sábado no es el que nos quede. Pero hay gente que se ofende cuando yo digo, ¿por qué te ofendes cuando yo digo eso? Si esa es la verdad, no deberíamos ofendernos. Yo estoy aquí en el sábado, yo creo en el sábado, pero yo no adoro el sábado. Yo no adoro el día. Diga conmigo: yo tampoco. Yo adoro en el día al autor del sábado. Eso es diferente. Dele gloria a Dios esta mañana. Diga: gracias, Señor. Porque pudiera ser que haya alguna persona aquí que adora el día y se ofende conmigo. No te ofendas conmigo, yo estoy hablándote la verdad. Eso era lo que le pasaba a Jesús. Jesús era ofensivo porque él decía estas cosas que yo digo. Tú no ves que los fariseos y el judaísmo eran durísimos con el sábado. Durísimos. Le habían metido 400 mandamientos más al sábado para hacerlo más duro todavía. Y parece que algunas personas en nuestra iglesia piensan que reavivarse es ponerse duro con el sábado. Pero ¿qué más duro se vas a poner? Te van a decir el hermano Petros, que significa piedra. Te vas a volver una piedra de endurecimiento. Y yo no veo a Jesús así. ¿Me está escuchando? Diga conmigo, adoramos en el sábado. Pero no adoramos al sábado. Y el sábado no trae avivamiento. Jesús dijo, si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. ¿Qué es lo que produce el reavivamiento? Diga conmigo, Jesús. Diga conmigo, Jesús. Jesús, Jesús. Mire, mire. El sábado era la señal de la primera creación. Cristo es la señal de la segunda creación. Por eso es que nosotros somos nuevas criaturas. Y tenemos un reposo. Queda un reposo para el pueblo de Dios, dice Pablo en Hebreo. Los que hemos creído, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo les pregunto esta mañana, si ustedes se mueren hoy, si Cristo viene ahora mismo, ¿cuántos de ustedes están preparados para irse con él? Levanten la mano. Esa pregunta yo la tengo que contestar esta tarde porque apenas unas 5 o 6 manos se levantaron aquí. Yo soy muy confrontativo en mis predicaciones, como era Jesús. Diga conmigo, como Jesús. Diga conmigo, Valedón, debe ser como Jesús. Si yo no hablo como mi maestro, hermanos, esto es una pérdida de tiempo. Yo debo irme de aquí, yo estoy perdiendo el tiempo en este lugar. Yo debo hablar como Jesús. Jesús era bien controversial. Y esto os ofende. O sea que Jesús decía cosas ofensivas. Y él sabía que se iban a ofender y no evitaba las ofensas. Él sabía que lo próximo que voy a decir, mire, a cada rato tomaban piedras para matarle. Si usted no me cree, abra su Biblia conmigo en la lectura bíblica. Ay, papá. ¿Están contentos? Los veo felices. Voy a pedir un permiso porque a mí me gusta sujetarme a la autoridad. ¿Ustedes me dan permiso de pararme aquí? ¿Sí? ¿No les molesta eso? Si Jesús enseñó de una barca, ¿por qué te va a dar permiso? No, porque es que hay iglesia que tú no puedes ni moverte. Mire, yo he ido a predicar a lugares que dice al altar no se sube sin corbata. Ok, yo me pongo, fíjate, yo tengo la corbata, pero si la gente supiera cómo se inventó la corbata, no se la pondría. Primero porque parece una serpiente. La tienes enrollada en el cuello. Y ni te digo cuál es el símbolo de la corbata para que no te ofenda. Pero ahora resulta que la corbata es parte del uniforme del predicador. Y si no tiene corbata, entonces violenta lo sagrado del altar. Hermanos, por favor, mi familia preciosa. Eso no va a traer reavivamiento. Eso estorba el reavivamiento. Porque estamos tropezando en tonteras. ¿Me están escuchando, mis amados? Ok, voy a pedirle a los siervos preciosos, gracias por la oración que tuviste por mí. Te bendigo. Tú sabes que quebró mi corazón la oración que tuviste por mí. ¿Me pueden ayudar y me traen ese atril? Este que no me ha dejado ni respirar desde que yo llegué. ¡Qué barbaridad! Oye, pero es como las lapas encima de mí. No me deja nada. Yo voy a hacer algo y él seguido está ahí. ¡Qué cosa más impresionante esa! Aléjate de mí hoy. No quiero ya ni verte, acabo de llegar. Ok. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a relajarnos. Y vamos a hacer esto una gran clase, ¿está bien? Yo no vengo a dar un sermón, porque a Jesús, ¿cuál era el título que le daban a Jesús? ¡Ay, qué lindo! Esta iglesia es muy inteligente, yo me vengo para acá. Mire, le decían, diga conmigo, Rabí. Diga conmigo, Rabí. Mire, escúchame lo que le voy a decir. Para los rabinos judíos, reconocer a Jesús como rabino, eso era muy grande. Ellos mismos le decían a Jesús, Rabí. Chocábanlo con lo que él decía. Pero por lo menos reconocían que él tenía la autoridad del verbo, la palabra. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a relajar y vamos a pensar. Fíjense que la primera pregunta que ya yo le hice, ya los hizo pensar. Yo no voy a contestar esa pregunta ahora. Yo la voy a contestar esta noche, esta tarde a las 5 de la tarde. Si usted quiere la respuesta a cómo estar preparado si Cristo viene o si usted se muere hoy, porque eso le puede ocurrir aquí a cualquiera. Es más, le voy a pedir que esta semana no se muera nadie. Sí, porque la última vez que estuve en México, se me murieron 3 esa semana. Yo dije, pero ¿y qué es esto? Yo vine aquí a enterrar gente, yo que vengo a reavivar y estoy enterrando muertos. ¿Qué es esto? Entonces, no, diga conmigo, hasta el domingo nadie se muere. Dígalo conmigo, dígalo conmigo, hasta el domingo, Pastor Valedón, diga conmigo, hasta el domingo. Diga conmigo, te prometemos que hasta el domingo. Ok, bien. Mire. Acabo de decir que cuando Jesús enseñaba, ¿qué producía? Controversia, ¿qué más? Reacción. ¿Cuál era la reacción que producía la controversia de lo que él decía? Abra su Biblia en la lectura bíblica. Vamos a empezar con ese tema y voy a compartir un poquito de mi testimonio personal. Ok, abra su Biblia en Juan, en la lectura bíblica. ¿La tienen sí o no? Te voy a pedir, hermano Román, tú me puedes ayudar con un micrófono. Dámele un micrófono a él para que él me lea cada vez que yo. Esta tarde ya voy a cantar. Algunas personas me han dicho, ¿y usted no canta? Ella me dijo, ¿tú no cantas? Le dije, sí, yo canto. Yo soy el que canto. Ah, porque hace años atrás me han pasado cosas interesantes en esta viajadera. Fui a Wenatchee, la ciudad de Wenatchee en Washington State. Es una cosa espectacular. Es una ciudad que queda entre monte, montaña, espectacular. Y voy a predicar. Y llega una mujer y dice, aquí lo vengo a oír. ¿A quién? Al hijo de Valedón. Yo lo escuché hace muchos años atrás en México. Y yo escuché al papá y el papá fue buenísimo. Vamos a ver qué tal el hijo. Y yo no sabía que mi papá era predicador. Bueno, y termino de predicar y se me acerca la mujer. Porque ella no creía. Y yo no sé qué fue lo que me vio. Me dijo, ¿cómo está su papá? Yo dije, Dios mío. Le dijo, no, mi amor, yo soy el mismo. Yo no soy mi papá. Yo soy el que tú crees que no soy. Yo soy. Pero ¿cómo va a ser? Pero si yo lo conocí a usted hace un montón de años atrás. Y verdad que la pobre estaba bien arrugadita. Necesitaba un poco de ayuda. Unas cremitas, alguna cosa había que recomendarle. Ok. Lea conmigo, por favor. Juan capítulo 6, versículo 65. Léelo, hermano Román, por favor. Adelante, léelo.
Y dijo,
dámele volumen a él, pero bien chévere. Mira, vamos a llegar. Diga conmigo, llegaremos salvos, pero sordos esta semana. Eso. Yo lo estoy advirtiendo. Yo soy de mucho volumen. Yo soy caribeño, por eso lo dije. Yo soy de mucho volumen. Es que a veces pensamos que el silencio es sinónimo de consagración y de santidad. No, el silencio es sinónimo de muerte. Fíjate que en los funerales la gente está muerta y no hace ruido. Y los muertos no alaban al Señor. ¿Quién no alaba? Los muertos. Diga conmigo, aquí estamos vivos. Entre los muertos hemos resucitado en Cristo Jesús. Usted me está escuchando. Ok. Léeme por favor, hermano Román, Juan 6:65.
Y dijo,
dámele volumen al hermano Román, por favor. Adelante.
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les he dado de mi Padre.
Ahora lee el 66. Oye esto.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Desde entonces, ¿qué pasó? Muchos de sus discípulos, ¿qué? Ya no andaban. ¿Y por qué dejaron de andar con él? Diga conmigo, porque se ofendieron. Tal vez yo debo enseñar, porque eso es parte del reavivamiento también, el rollo de las ofensas. Porque me encuentro mucha gente, si usted va a experimentar un avivamiento en la iglesia, usted tiene que manejar el rollo de las ofensas. ¿Por qué? Porque los reavivamientos traen cambios. Y la gente se resiste a los cambios, especialmente la gente adulta. No le gustan los cambios porque ya estamos acostumbrados a hacer esto de esta manera. ¿Y qué pasa? Que los reavivamientos traen cambios. Ese es uno de los resultados del reavivamiento. Mire, hay una ley en las empresas de éxito que dice, haciendo lo mismo no vamos a conseguir diferentes resultados. Dígalo conmigo, haciendo lo mismo no vamos a conseguir diferentes resultados. Si usted hace lo mismo, ¿cuáles van a ser los resultados? Entonces no se ofenda conmigo. ¿Me está escuchando? Ok. ¿De qué quiero enseñar esta mañana? Yo quiero enseñar acerca de elección divina. Diga conmigo, elección divina. Porque si vamos a entender el tema de el reavivamiento, tenemos que entender que nosotros somos elegidos. Diga conmigo, Él me eligió. Diga conmigo, soy un elegido de Dios. Ahora, el tema de la elección trae problemas, porque fíjense, aquí lo dice. Mire lo que dice el 66, el 65, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le es que. Una pregunta, ¿qué significa la palabra dado? ¿Qué implica la palabra dado? Ninguno puede venir a mí, dice la versión de las Américas mía, si no le es concedido de mi Padre. ¿Qué significa la palabra dado, concedido? ¿Cuál es la implicación de esa palabra? ¿Me pueden decir? Ok, vamos a hacer una propuesta esta mañana. Vamos a hacer una propuesta y ustedes me responden. A ver, concedido, dado, pudiera significar lo siguiente: nadie puede venir a mí a menos que no lo atraigan primero. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido o no? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo que, no lo trae. Por eso os he dicho, o sea que ya Jesús se lo había que, se lo había dicho. El resultado, ¿cuál fue el resultado del tema de Jesús de ser elegido de parte de Dios? ¿Cuál fue el resultado? ¿Sé qué? Se enojaron, diga conmigo, las ofensas. Ahora, ¿por qué el tema de Jesús, de la elección, produjo ofensa? Necesito que me miren para acá. Miren, vivimos en una época sumamente peligrosa por causa del humanismo. Diga conmigo, el humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Pues el humanismo es todo intento humano, toda fuerza humana, todo impulso humano de hacer las cosas imposibles que Dios pide. Ustedes no saben que Dios pide cosas imposibles para demostrarles a ustedes y convencerlos por una vez y por todas de que ustedes no la pueden hacer. Les voy a decir una: amata a vuestros enemigos. Ríase, ríase conmigo. No, yo puedo matar mis enemigos, pero amarlos a los enemigos, no, yo no puedo amarlos. Ustedes no pueden amar a sus enemigos. Ninguno puede. El único que puede amar a los enemigos, ¿quién es? Ah, pero diga conmigo, pero Él vive en mí. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender que Cristo no te viene a ayudar a ti a que tú vivas. Él viene a vivir en ti. No, no, es que eso es una mentira también que se nos ha colado en las iglesias. Que Cristo me viene a dar fuerzas a mí y ayudar. No, eso es humanismo. Humanismo mentiroso y disfrazado. Cristo no viene a ayudarte a nada, porque tú no puedes hacer nada. Sin mí nada podéis hacer. Él viene a vivir en ti. Eso es diferente. El que te ayuden y el que vivan es diferente. Por eso es que para que Cristo viva en ti, te tienes que morir. Cada día muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Para, mírame todo el mundo para acá. Diga conmigo, el yo tiene vida. Claro, porque el hombre comió del árbol de la ciencia, ¿de qué? Para, ¿del qué? Para, ¿del qué? Bien, diga conmigo, bien. Es que nosotros pensamos que el pecado es hacer todo lo malo. No es cierto, porque el árbol no era del mal, primero era del. Entonces nosotros hay un bien que cuando nos metemos en las iglesias, el bien, fíjate, lo que comimos del árbol, cuando no, cuando estamos fuera de la iglesia, nos arrastra. Entonces estamos en el mal. Pero cuando venimos a la iglesia, lo malo dice, no, ahora me voy a meter en el bien. Y voy a hacer que ellos empiecen a vivir una vida buena. Pero es una vida falsa, religiosa, porque no es espiritual. Es una vida de cumplimiento, pero no tiene vida. Porque el que da vida es Cristo, no es el bien tuyo. Dígale al del lado, el bien tuyo no sirve para nada. Qué lindo. Y hay algunos de ustedes que se ven tan bonitos que yo casi me confundo. Una pregunta, ¿tiene sentido esto para ustedes, sí o no? El bien de nosotros no sirve para nada, pero se disfraza y es un sustituto de Cristo. Entonces nos metemos a hacer las cosas buenas, pensando que haciendo lo bueno, eso nos hace vivir. No. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. Tú te tienes que agarrar el bien suyo. Esta semana yo te voy a enseñar cómo lo vas a hacer. Porque esta semana vamos a hacer un viaje placentero a la cruz. Y nos vamos a meter en la cruz todos los días. Yo no predico otra cosa que la cruz de Cristo. David me fue a buscar al aeropuerto, David, ¿cierto? Y le dije, papi, yo no hablo de otra cosa que no sea de la cruz de Cristo. ¿Para qué le voy a hablar del sábado a los adventistas? Y de los animales, de Apocalipsis, de Daniel. No tengo, pero ¿tú quieres que te dé una serie de Daniel y de Apocalipsis? Y que te hable de los cuernos anglosajones, burgundios, suevos, vándalos, oros, ostrogodos. Todo eso lo puedo mencionar aquí. Te puedo dar una serie, pero yo no vengo a hablar de ningún otro animal que no sea del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y saben qué? Nuestras iglesias están necesitadas del Cordero. ¿Saben por qué yo lo sé? Porque Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo el que tiene al Cordero se siente seguro en su salvación. Y yo vi mucha gente aquí que no tiene seguridad de salvación, la gran mayoría. Por lo tanto, necesitamos al Cordero. Algo está pasando en nuestro sistema de pensamiento. Diga conmigo, sistema de pensamiento. Mire, necesito que todo el mundo mirándome para acá. El mundo no es que usted fume y se drogue y se emborrache. No, señor, el mundo es un sistema de pensamiento. O sea que el mundo puede estar en la iglesia. Pues claro, porque es un sistema ¿de qué? De pensamiento. Es un sistema de pensamiento. Es tu manera de pensar. Mi pregunta es, ¿tu manera de pensar está de acuerdo a lo que Cristo vino a hacer para darnos vida eterna? Oh, gloria a Dios. Mire las palabras de Jesús. Óigalas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. ¿Cómo es posible que ustedes duden de su vida eterna? Pero esta tarde yo vengo a hablarles de eso. Uy, esta tarde vamos a hacer un estudio sistemático aquí, porque eso es lo que trae avivamiento. Mira, cuando tú entiendes que tú eres un elegido de Dios, eso te aviva. Tú dices, Dios me eligió. Diga conmigo, Dios me eligió a mí. Pero para. Es que hay un... Es que yo no sé si reírme o llorar esta mañana. Claro, Román, porque cuando yo empiezo a enseñar de esto, me doy cuenta de todo, cómo yo tengo que luchar con los pensamientos de la gente que tiene conceptos equivocados. Por ejemplo, hay personas que piensan que Dios estaba perdido. Que Dios está perdido y que hay que encontrarlo. Mire, una mamá trajo dos niñitos, eran talibanes, al pastor de la iglesia, dos talibanes. Ya no puedo con ellos, pastor, ayúdame. Y se los trajo, y el pastor los miró así, y les dijo, ¿dónde está Dios? Y salieron corriendo, y uno al otro decía, corre, que se les perdió Dios y nos están echando la culpa, corre. Diga conmigo, Dios no está perdido. El perdido soy yo. Mire, lógico. Para. Si usted está perdido, ¿a quién es que hay que encontrar? Entonces no eres tú el que encuentras a Dios. Porque Dios no está perdido. Es Dios el que te encuentra a ti. Mire. Cuando Jesús dijo esto, que se ofendieron. Diga conmigo, en Glendora no. Yo espero. No, yo tengo que empezar a prepararme. Diga conmigo, en Glendora no nos vamos a ofender. Mire, cuando Jesús dijo esto, que los ofendió. ¿Por qué? Porque, escúchame, yo quiero que cuando yo hable del judaísmo, ustedes lo comparen con el adventismo. Usted compare si hay algo relativo que se asocia con lo que pasaba en el judaísmo y nos pasa a nosotros como iglesia. En el judaísmo habían desarrollado un sistema de pensamiento moral. Ellos pensaban que eran tan morales y tan morales porque tenían el sábado, comían bien el asunto de la carne de cerdo, eran duros con las reglas y las normas, que llegaron a pensar que ellos eran tan y tan y tan especiales que Dios los necesitaba y que ellos buscaban a Dios. No es que Dios los buscaba a ellos. No, nosotros tenemos la libre voluntad de ir a buscar a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Lo vamos a buscar? No, hermano. Mire. Diga conmigo, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Dónde dice eso? Romanos 3. Mira, Romanos 3 es una cosa espectacular. ¿Hay alguna enfermera aquí, por lo menos? Si no hay médico, ¿alguna enfermera? ¿Hay alguna enfermera aquí? Levanten las manos las enfermeras, que les están pagando muy bien a las enfermeras. Si usted quiere billete, métase a enfermera, que hoy en día está eso, pero muy bueno. Muy bueno, los billetes están en la enfermería, porque no hay enfermera. Entonces, si usted se mete, la van a pagar muy bien. Mire, Romanos capítulo 13 es un diagnóstico. Diga conmigo, diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Cuando te hacen un qué, un chequeo, y entonces te dan el papel, mire, esto fue lo que encontramos en el chequeo. Ok, cuando Dios hace un diagnóstico de la raza humana, yo quiero que piensen conmigo a ver si esto tiene que ver con nosotros, contigo y conmigo. No hay quien entienda, diga conmigo, quedamos mensos por causa del pecado. Mensos, diga conmigo, mensos. No hay quien entienda. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 3. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. ¿Qué significa la palabra inútil? Ay, 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 qué lindo lo que... Dígale al del lado, eres un bueno para nada. Es más, aprovecha, dile, inútil. Diga conmigo, no podemos buscar a Dios. No podemos acercarnos a Dios. Una pregunta, ¿qué fue lo que hizo el hombre cuando Dios apareció en el Edén? ¿Qué fue lo primero que hizo? Exacto. ¿Cuál es la reacción humana al acercamiento de Dios? Diga conmigo, huir. Por eso Jesús dijo, ya los he dicho, ninguno puede ¿qué? Venir a mí. ¿Sí qué? Si el Padre ¿qué? No lo trae. O sea que para yo venir a Dios, ¿qué tiene que hacer Dios? Y nota lo que dijo Jesús. Vamos a ver dónde fue que Él lo dijo por primera vez en Juan. Lea conmigo, por favor, Juan capítulo 6. No, perdón. Ay. ¿A dónde es que estamos, Juan? ¿Qué? Aquí está. Es Juan 6:44. Porque eso fue en el 66 y 65 que leímos. Léeme el 44, hermano Román. Adelante, por favor. Adelante, léelo.
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Diga conmigo, soy el arrastrado de Dios. Claro, alguno de ustedes oye eso y se puede ofender conmigo. Un momento, Pastor Valedón, arrastrado no. Caminando, no, eso no fue lo que dijo Jesús aquí. La palabra traer es la palabra elco en griego y significa arrastrado. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo que. No lo que. Por lo tanto, ¿qué hay para venir? Diga conmigo, resistencia. Fíjate qué interesante. Raúl es tu nombre. Mira qué interesante, Raúl. Tú los animaste a ellos a la obra misionera, ¿sí o no? Hiciste varias preguntas. Una pregunta, ¿será que la gente se les está acercando a ellos en manada y le dicen, háblame a mí, predícame? ¿O es que ellos tienen que ir a buscar los pecadores que andan huyendo? Dime, ¿cómo es la cosa? Explícame. Claro. Entonces, si usted tiene que ir a buscar, es porque lo que hay que buscar está ¿cómo? Perdí, claro, ay, que esta es una iglesia muy inteligente. Ahora, ya que usaron la palabra perdido, les hago una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han buscado algo que no les interesa? Noten la pregunta y el propósito que tengo de hacerla en esta mañana. O sea que cuando tú buscas algo es porque te qué. Qué lindo. Diga conmigo, soy importante para Dios. Diga conmigo, hay algo en mí que produce en Dios interés. Y diga conmigo, es que estoy perdido, putrefacto, a punto del entierro, hiedo, apesto. Eso es lo que hace que Dios no se acerca a los justos, sino a quienes. Diga conmigo, yo califico. Están hablando de mí. Yo califico. Ahora. Para que no queden dudas en mi tema, voy a compartir algo de mi testimonio. Con eso voy a terminar. Porque es bueno que nos conozcamos en los minutos que me quedan, porque esta noche es que yo comienzo con la campaña de avivamiento, verdaderamente. Yo quiero que vengan todos, porque yo tengo que contestar la pregunta que hice aquí, de si ustedes tienen la seguridad de la vida eterna y están preparados. Tiene que venir esta noche. Tiene que venir. Ok. Para que no hayan dudas acerca de quién es el que elige a quién. Porque hay un concepto que dice que nosotros, por impulso propio, ay Dios mío, qué terrible. Por impulso propio, nosotros decidimos un día de la nada, así como el Big Bang, que salió la creación así de una explosión, que nosotros de repente, de un impulso, salimos a buscar a Dios. Porque nosotros tenemos la voluntad de buscar. No. Ninguno puede venir a mí. ¿Qué significa ninguno? Diga conmigo, pues ninguno. Necesita explicación esa palabra. Ninguno, ninguno, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo cree. Así que tú no viniste a Dios por un impulso propio. Por eso es que el hermano Raúl está urgiéndoles a salir a la obra misionera. Porque si no salimos a buscar los pecadores, ¿cómo se quedan? ¡Ay, santo Dios! ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Fíjate que para oír, no pueden oír solo. Alguien tiene que hablarles. Mira la incapacidad que tienen. No hay quien entienda, dice Pablo en Romanos 3. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. Sepulcro abierto es su garganta. Por eso hay algunos de ustedes que tienen que pedirle a Dios que le lave la boca. Porque tienen una boca que lo que confiesa es mucha maldición y mucha cosa negativa. Y yo te estoy diciendo en esta mañana, a pesar de todo esto que enseño controversial, que tú eres un elegido de Dios. Diga conmigo, Él me eligió a mí. Ahora, ¿qué hice yo para que Él me eligiera? Venga conmigo, porque Pablo da una explicación. Voy a leer un versículo y ahora entro en mi testimonio personal para terminar en los minutos que me quedan. Lea conmigo, por favor, en el libro de Romanos. Venga hacia Romanos, corriendo. Yo sé que ustedes se quieren ir. Ya se quieren ir. Y si no, yo soy el que me quiero ir. Pero uno de los dos se tiene que ir de aquí. Yo no me voy a quedar. No. Si me están esperando unas comidas que están preparando allá la hermana Giovanna, Antonia, Tete, Hortensia y Graciela. Ok. ¿Están conmigo, iglesia, sí o no? Ok, lea conmigo, por favor. Romanos capítulo 9, versículo 9 y 10. Necesito que todos me miren para acá, todito. Voy a leer esto y luego entonces termino. Oh, están poniendo, ¡ay, qué lindo! ¿Quién es el que está trabajando en eso? Ustedes allá, no, ustedes son mi equipo de demolición en esta iglesia esta semana. Claro que sí. Los bendigo a los dos. Léeme, por favor. Ahí está el versículo. Léelo. Necesito que me miren todos para acá. Todos. Mire. Pablo tiene que explicar esto de manera concreta. ¿Cómo lo está explicando Pablo? Para que podamos, ¿qué? Tocarlo. Porque estos pueden ser conceptos nada más. Entonces ahora Pablo, que estaba explicando el tema de la elección divina en Romanos, usa el ejemplo de Sara y usa el ejemplo de Isaac. Léeme, por favor, Romanos capítulo 9, versículo, no, el 10, Romanos 9, 10, el 10, 10 y 11. Léemelo, por favor, léemelo, adelante.
Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre.
Detente, una pregunta. ¿Cuántos hijos fue que concibió Rebeca? ¿Cuántos fue que concibió? Diga conmigo, los hijos de la misma madre y del mismo padre. ¿Tenía qué cosa? Gemelo. Pero algo pasó en la barriga de ella y Pablo lo explica en el próximo versículo porque tiene que ver con la elección. Sigue leyendo, por favor. Sigue.
Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese.
Sigue.
No por las obras, sino por el que le llama.
Ay, 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 ay. ¿Cuál es el propósito de la elección? Diga conmigo, mostrar que Dios es soberano. Claro, es el propósito de la elección, porque la rebelión de Lucifer fue contra la soberanía divina. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿por qué Lucifer se rebeló? Empiezan a hablar, sí es cierto que el egoísmo, todo eso es cierto. Pero la razón verdadera es la elección. Por eso cuando Cristo dijo, ninguno puede venir a mí, ¿qué hizo la gente? Se fueron. Se ofendieron y algunas veces tocaban piedras para matarlo. ¿Por qué? Porque el tema de la elección ofende. ¿Tú sabes por qué? Porque anula la capacidad humana. Y el humanismo quiere tratar de mentirnos, haciéndonos sentir que los seres humanos son tan buenos y que no están, que el ser humano cayó, pero no ha caído del todo. Que caímos, pero que como que tropezamos y quedamos así, pero todavía como que nosotros podemos. No, no podemos nada, ninguno puede venir a mí. Sin mí, nada. ¿Podéis? Nada, nada. Entonces diga conmigo, si no me llaman, no voy. O sea que para tú venir primero te tienen que ¿qué? Claro, te tienen que llamar. Claro. Entonces, ¿cuál es el propósito de la elección? No habían hecho, no habían ¿qué? Nacido todavía. Jacob y Esaú no habían nacido. Ni habían hecho bien ni ¿qué? Mal. O sea que esto no es por las obras, no es porque tú seas bueno ni hagas lo bueno, no, no, porque el árbol es de la ¿qué? Del bien. Ten cuidado que no estés comiendo del árbol y viviendo de él. El árbol tiene una parte buena y la bondad tuya y lo bueno tuyo puede ser del árbol y no de Cristo. Asegúrate que es Cristo que vive en ti. ¿Y cómo me aseguro de eso? Tienes que venir toda esta semana. Porque esta semana, diga conmigo, de reavivamiento. Oh, gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Esta semana sufrimos un reavivamiento. Yo también. Yo quiero ser reavivado. Y lo que reaviva es el entender la cruz de Cristo. Y lo primero que tú tienes que entender fue lo que Jesús dijo. Si yo soy levantado, ¿a todos qué? Para. Diga conmigo, me están atrayendo. Me están invitando. Diga conmigo, me están arrastrando. Oh, gloria a Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. No habían ni hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la ¿qué? ¿Cuál es el propósito de Dios de acuerdo a la ley? ¿Qué es lo que Dios quiere probar cuando Él habla de los elegidos? Diga conmigo que Él es soberano. ¿Tú no ves que Lucifer se rebeló contra la soberanía divina? Lucifer no se rebeló contra Dios el Padre. Él se rebeló contra Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo había elegido a él. Dios eligió a Cristo y a Lucifer no le gustó. Entonces, como hay un refrán que dice que el que no quiere caldo le dan dos tazas. ¿Cuál otro refrán tiene que ver con eso así? Hay algunos de la tierra de ustedes, dígame otro, que el que no le gusta una cosa se la dan de sobra. En mi casa tú no podías quejarte frente a mi abuelita de que algo no te gustaba, porque entonces eso era lo que ella cocinaba todos los días, mañana, tarde y noche, hasta que te gustara y se te saliera por los oídos. Entonces cuando ella ponía algo, mi hermano y yo nos mirábamos, qué rico, cómo nos gusta. Y era que... Entonces como a Lucifer no... Mira, oye esto, estoy terminando casi. Como a Lucifer no le gustó la elección de Cristo, te eligieron a ti. Imagínate, qué cosa más tremenda. ¿A quién eligieron? A ti, que eres un despreciado pecador, que no calificas para nada. que tienes una lengua viperina, pecador, mal pensado. ¿Te eligieron a ti? Sí. Por eso es que tú notas en la Biblia que cuando Dios elige, tú dices, pero ¿y cómo eligieron una cosa así? ¿Tú te imaginas el apóstol San Pedro? Que tenía una combinación de boca y pata, que eso era terrible. Siempre estaba cometiendo unos errores terribles. Entonces, bueno, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Tú te imaginas que yo sea tu pastor y que tú digas algo en esta iglesia y yo te diga, apártate de mí, Satanás? No Santana, Satanás. ¿Cómo tú crees que tú reaccionarías? Con una ofensa lo tomarías. ¡Qué falta de respeto! Voy a llamar a las Naciones Humanas, Naciones Unidas, porque esto es un atento contra la humanidad. ¿Tú no ves que toda la humanidad hoy en día reclama sus derechos humanos? Yo vengo a esta iglesia a levantar la cruz de Cristo para levantar los derechos divinos y declarar que la humanidad no tiene absolutamente ningún derecho de nada. Que todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos será por causa de Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Diga conmigo, eso nos gusta. Que Él se lleve toda la gloria, qué lindo. Diga conmigo, Él se merece toda la gloria. Diga conmigo, Él se merece toda la gloria. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie, iglesia preciosa. Ponte de pie. Oh, sí, ay, qué lindo. Oh, qué lindo. ¿Cómo están los elegidos de Dios? Qué lindo. Bueno, Pastor Valedón, ¿y qué hay que hacer para que Dios te elija? Pues tú te tienes que descalificar. Eso es lo primero. Tú tienes que decir, yo no soy, diga conmigo, no soy digno. Dios no llama a justos. Él llama pecadores. Si tú te sientes descalificada, descalificado, pues eso te hace calificar. Qué lindo. Es que en el cielo todo es al revés. El que se sube, lo bajan. Los primeros son los últimos. Y los últimos, primero. Los descalificados son los elegidos. Y los que se creen que califican son eliminados. Diga conmigo, yo soy un elegido de Dios. Oh, gracias, Señor. Y algún día, en vez de una cruz, cántalo conmigo, dame un poquito más de volumen, amado. Mi corona, Jesús, me dará. Y en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Él quiere oírte, cántaselo. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecado. Atácamelo, dame bien fuerte, súbemelo de tiempo, camán. Oh, yo siempre amaré esa cruz de Jesús, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguna persona aquí en esta mañana que se siente descalificado, descalificada? ¿Tú te imaginas lo que es vivir en un cuerpo de una mujer? A los hombres que están aquí les hablo. ¿Tú sabes lo difícil que es vivir en un cuerpo de una mujer? Todos los temores que ellas tienen, los pensamientos, 58 mil pensamientos al día. Nunca pueden dejar el cerebro descansar.
Por eso es que cuando se acuestan en la noche caen, y nosotros nos da la pensadera. Ellas duermen porque todo el día han estado, y entonces los cambios hormonales que le entran a veces en culpabilidad, es: Señor, es que ya yo no te amo como antes, y es que estás sufriendo un cambio hormonal, no tiene que ver con tu amor por Jesús. Necesitamos comprenderlas con mucha compasión, mucha compasión. ¿Te imaginas lo que es estar en un cuerpo de un hombre? Las mujeres no saben lo que es eso, lo duro que es ser hombre. Las inclinaciones naturales creacionales que Dios nos dio, y que tenemos que estar suprimiendo un montón de cosas porque fuimos creados para razones diferentes a la mujer, y ella no nos entiende. Por eso no nos complace en las áreas donde debe complacernos, porque no es hombre y no entiende por qué nosotros sentimos como sentimos. Y ese conflicto entra entonces en nuestra convivencia de relación con Dios. De verdad que es un milagro que todos ustedes estén aquí esta mañana. Pero ustedes están, yo sé por qué están aquí. Ustedes deben amar al mismo que yo amo. Ustedes deben querer al mismo que yo quiero. Ustedes le deben cantar al mismo que yo le canto, glorifico y predico, al Cristo de la gloria. Y por eso están aquí. Pero es que Dios los eligió para eso. ¿Habrá alguna persona aquí que esté perdiendo su seguridad de elección, que se está sintiendo culpable, duro, y que el tema de hoy le ha traído esperanza a su corazón, y quiere levantar su mano? Yo quiero verla. Oh, gloria a Dios. Alabado es el nombre del Señor. No puedo llamar aquí al frente porque no cabemos. No cabemos. Pero yo bendigo al Señor por la palabra que Él nos ha dado esta tarde, esta mañana. Cuando yo me senté ahí, yo le dije: Espíritu Santo, porque aquí ustedes oraron que el Espíritu Santo me usara y me hablara. Yo me senté ahí y le dije: Señor, dime qué yo tengo que hablar. ¿Qué es lo que tú quieres que yo hable esta mañana? Y este fue el tema que me dio para esta iglesia esta mañana. Yo no sabía de qué iba a hablar, pero el Señor me dijo: quiero que hables de esto. Yo dije: mi boca es tuya, maestro. Mi boca te pertenece a ti. Háblale a tu iglesia preciosa lo que tu iglesia necesita oír. Diga conmigo: soy elegido. No por nada bueno que hay en mí. No por lo que yo haya hecho, sino porque Él es soberano. Y como Él es soberano, Él elige a los que Él quiere. Y Él quiso elegirme a mí. ¿Saben qué? Una de las cosas que me llama la atención de la elección es que tú no buscas algo que no te interese. Yo tengo cosas perdidas. Yo acabo de llegar de Colombia, en la misma ciudad donde tengo una mudanza escondida por allá. Yo no sé ni una mudanza, no me interesa. Ni fui a preguntar, eso debe estar podrido ya. No me interesa. Ni fui a preguntar, porque no hay nada allí que me interese. Pero si Dios te está trayendo a Él, es porque tú le interesas a Él. Porque nadie busca lo que no le interesa. Cuando buscamos algo es porque nos interesa. Y la Biblia dice que dejó las 99 y fue a buscar la que se había perdido. Alabado es el nombre del Señor. Diga conmigo: Él tiene interés en mí. No lo creo, pero es la verdad. Cierra tus ojos conmigo. Padre, en esta mañana te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias por tu presencia, por tu palabra tan clara, tan diáfana. Tu palabra clara, diáfana, Señor, que tú nos has dejado para ser leída y explicada delante de tu iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Tú los elegiste, Señor, con propósito. Ellos tienen propósito. Y gracias, Señor, porque no es de dónde venimos, sino para dónde vamos lo importante. Y ¿sabes qué, Padre? Nosotros salimos de ti y a ti regresamos. Volvemos a ti porque tú eres
nuestro origen. Gracias. Bendigo esta iglesia y declaro que esta tarde tus hijos vienen movidos por tu palabra, inquietados por ti, y que ha de encenderse un avivamiento poderoso en Glendora. Un terremoto espiritual que tendrá su epicentro en este edificio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Abrace la persona que tiene al lado y dígale, si no fuera por ti, abrázalo. Yo sería la persona más linda de este lugar. Díselo, ven acá, nicaragüense, ven acá, que tú estás lindo, tú con esa cara de gringo y esos ojitos azules. Oh, santo, son de mentira. Les bendigo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tener una oración por el almuerzo, que vamos a salir para allá. Ok, ya cantamos, ya estamos todo bien. Cierra tus ojos una vez más. Padre, salimos a disfrutar del almuerzo que tus hijas nos han preparado. Ya las hemos bendecido. Esta iglesia tiene gratitud hacia ellas. Gracias porque ellas, en lugar de estar aquí deleitándose en la palabra, están allí preparando el pan para nosotros comer. Las bendecimos. Lo tomamos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Dígale al del lado, lo de esta tarde no me lo pierdo por nada. Dígaselo al del lado, no me lo pierdo por nada. Son bendecidos, amados, son bendecidos.